Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Venimos de escuchar La Noche de Adolfo Arjona. Acabamos de actualizar la información con Gonzalo Zavalla. En el control me hace muchísima ilusión que hoy nos acompañe Luis Pinar, al cual le mando un abrazo bien fuerte. Y a ti acompañarte hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en este programa nosotros nos alejamos de la política, nos quedamos con historias humanas para desarrollar 2 horas de radio en directo, para acompañar a toda la gente que está al otro lado de la radio y sobre todo para contarte historias humanas que son las que nos sorprenden a los ponedores y que afortunadamente suceden en cualquier parte del mundo. Mira, la historia con la que comienza a poner las calles hoy, el protagonista tiene tan solo 13 años. Y ya puede decir que es todo un héroe. Un héroe sin capa, eso sí, pero a la altura de los personajes de Marvel, a los que seguro es aficionado. Mira, toda esta historia ocurrió el pasado 26 de abril, cuando Dillon Reeves regresaba a su casa, como cada tarde, en el autobús escolar, y junto a él pues viajaban otros 36 compañeros del colegio, y de repente sucede lo impensable. El conductor se desmaya y pierde el control del vehículo. Imagínate el momento que viven los pasajeros, todos menores de edad. Es de terror. Los chicos ven que el autobús empieza a circular dando bandazos y la mayoría entra en pánico. Sin embargo, Dillon decide tomar las riendas de la situación y sin dudarlo se acerca al conductor y coge el volante al mismo tiempo que intenta llegar también al pedal del freno. Insisto que este chico de Michigan tiene tan solo 13 años, pero él es el que se pone al mando y evita que el autobús pues salga del carril mientras que poco a poco el vehículo va perdiendo velocidad. Finalmente, el menor consigue desviar el bus hacia la zona segura y una vez que logra frenarlo, bueno, pues pide a otro compañero que llame a emergencias para que asistan al conductor que en ese momento pues continúa inconsciente. Claro, aquí entra el momento de imaginarnos cosas. Imagínate la hazaña de Dillon, que ha provocado que todo su entorno se deshaga en elogios para el joven que salvó la vida de 37 personas. Hombre, a mí me ha impresionado la rapidez mental y de acción que ha demostrado con tan solo 13 años. Lo normal es paralizarte en un momento de tanta tensión, y más siendo un crío, pero él afirma que no tuvo miedo y que solo pensó en que como fuera tenía que salvar su vida y la de todos los que viajaban en el bus. De verdad que es impresionante la valentía que ha demostrado, con la que hoy pues he querido poner la primera calle positiva del día.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado. Bueno, pues comenzamos juntos en la semana número 18 de este año 2023 y lo hacemos desde el programa de los insomnes y el programa de los currantes, y más en este Día del Trabajador. Así que si estás trabajando ahora, como nosotros, demos gracias y que no nos falte nunca. En unos minutos vamos a hablar con Miguel Ángel Martín. Durante varios años fue el director, pues se puede decir, de uno de los centros de acogida de menores que hay en Madrid. Queremos que nos cuente su experiencia y que nos hable de, bueno, pues de cuál es el mejor método para integrar a esas personas que, siendo tan jóvenes, pues se han sentido rechazadas por la sociedad. Seguro que va a ser francamente interesante. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Vamos a tener a Rafa Rodrigo, a nuestro coach. Él nos va a hablar de resiliencia, una palabra que entró con fuerza en nuestro vocabulario, sobre todo a partir del confinamiento en 2020, y que define la capacidad que tienen las personas, que tenemos los seres humanos, para superar problemas o traumas. Vamos, que nos aclimatamos prácticamente a todo. Seguro que es muy interesante lo que nos cuenta.
Seguro que sí. Vamos a comenzar la semana y claro, es importante conocer cómo viene el tiempo en el día de hoy. A ver, nuestra sevillana guapa Gracia, muy buenos días. ¿Cómo vienen las temperaturas?
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Pues mira, continúan estas lluvias que hemos tenido este fin de semana.
hoy en el Cantábrico Oriental, el norte de Navarra, los Pirineos, Cataluña y Baleares. Agua muy necesaria, como sabemos, pero no sirve para paliar esa sequía que sufrimos, aunque alivia un poco la situación. Cuidado sobre todo en Cataluña, porque durante la mañana podría haber tormentas con granizo en el interior de Girona y Barcelona, que remitirán por la tarde. En el resto del país, tiempo despejado y seco. Dejamos por fin atrás esos 40 grados, pero no por mucho tiempo. Hoy tendremos 33 en Córdoba, 28 en Lleida o 26 en Zamora, y las mínimas bastante altas, 18 en Málaga, 16 en Barcelona o 13 en Santander.
Muchas gracias, Gracia. Hay ponedores que a día de hoy se siguen preguntando, ¿pero qué tengo que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles? Yo que os escucho todas las madrugadas, yo que madrugo un montón, yo que soy un currante, yo que en su día ya conseguí el primero. Es muy sencillo, llámanos ahora, entra en directo en el programa, marca el 950-6006 y es el momento de contarnos en qué andas liado, por qué estás despierto ahora. Ya sabes que si entras en directo, el diploma llevará tu nombre, como el mismo que lleva toda esta gente que ya lo consiguió.
Buenos días, Pulpo. Yo soy ganadero de ovino, de oveja. Te llamo de La Coronada, una aldea de Fuenteovejuna.
Buenos días, Pulpo. Qué ilusión me da de hablar contigo, por Dios.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tu nombre?
Alfonso Ruiz.
Alfonso, ¿por dónde andas, hermano?
Estoy llegando a Ponferrada.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, que yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
¿Belfast?
No, no. Celsa.
¿Adelfa?
No.
¿Celsa?
Celsa. E-L-S-A.
Ah, perfecto. Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así. Pues mira, ahora mismo estaba planchando la oreja.
Llegando a Fuengirola estoy, para cargar. Hasta.
Ah, ¿vas a por la recaudación?
No. Sí, a recaudar, sí.
Ya, pero ¿y luego qué vas a hacer con tanto dinero por ahí?
Uy, uy, uy. Como dice mi hijo, si esto se lo lleva todo el ayuntamiento.
Poniendo las calles. Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron, pues, en qué andaban liados. Algo que me fascina, me encanta conocer lo que hace nuestra audiencia mientras nos está escuchando. Llámanos ahora, coge tu turno, entra en directo y el diploma, por supuesto, que llevará tu nombre. Son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy más que nunca tienes que demostrar que estás con nosotros poniendo las calles. No sé si estás de puente o no lo estás, pero si estás currando me encantará conocer tu situación. Escríbenos en facebook.com/poniendolascalles. Manifiéstate.
Te haré un beso.
periodista.
Nana del marinero, nudo de antojos. Que nadie te amará tanto como yo. Si ahora pudiese estar mirando tus ojos, iba a estar escribiendo aquí esta canción. Esperaré, y si no vuelves, bajo el olivo me quedaré dormido.
Comenzar un programa de radio con una canción de Manolo García siempre es bien, y eso nos gusta compartirlo contigo. Estamos en directo, 4:15 de la mañana, una hora menos en Canarias. Hoy es el Día del Trabajo, Bea, y hoy nos tenemos que felicitar. Tenemos la inmensa fortuna de tener un puesto de trabajo para el tiempo como está cayendo. Fíjate los datos del paro de hace unos días, cómo se ha incrementado otra vez pues la lista del paro en nuestro país. Y mucha gente nos escucha precisamente porque se pone a buscar trabajo también de madrugada, no concilia bien el sueño y la radio distrae, la radio te saca los pájaros de la cabeza y aquí al menos pues en comunidad vamos conociendo en lo que anda liado cada uno de los ponedores. Hoy estamos preguntándoles si contamos con la gente en el día de hoy, si está la gente de Puente, por dónde andan. Hay casi 300 mensajes, vea, la gente está escribiendo mucho.
Hay de todo. Tenemos algunos ponedores afortunados que sí que están descansando, al menos este día, pero hay muchos como nosotros que están al pie del cañón. Tenemos a Jan Vélez que nos cuenta que cuando nosotros empezamos él ya está a puntito de terminar, pero que ha trabajado. Dice, de Puente, por desgracia, nada de nada. Eso sí, creo que el miércoles me toca descansar si no ocurre nada raro. También tenemos a Cristóbal Guerrero. Dice, aquí me tenéis currando por el ámbito urbano de Valencia porque yo soy conductor de la MT. También Ana Diablilla dice, yo sí estoy de Puente y estoy en casa en la Sierra de Madrid descansando, pero escucho Poniendo las Calles porque me desvelo. También Juan Muñoz, que no está de Puente, le toca ir al campo, es agricultor. O Lucas, pues me jubilé el pasado septiembre, Pulpo, de la ruta internacional y en estos momentos pues disfruto de la compañía de mi esposa. Espero seguir así durante muchos años y escuchando Poniendo las Calles.
Qué bueno.
Aurelio García dice, yo sí estoy de Puente y disfrutando de la romería en Bolaños de Calatrava. También Júcaro dice, pues me vais a pillar justo esta noche de viaje, de regreso a Castellón desde Madrid. He tenido un control médico y voy a disfrutar de los hijos y de los nietos. Pero vamos, que he pasado también muchos primeros de mayo trabajando. Y luego tenemos a José Pérez que dice, aquí me tenéis currando. Mi día del trabajo es siempre cogiendo el taxi y llevar a los que sí que están de Puente. Feliz Día del Trabajador a todos.
La verdad que es una gozada leer y saber que hay tanta gente al otro lado escuchando la cadena COPE en este momento. Nosotros la radio que hacemos es en directo, sacrificamos nuestra vida como también lo haces tú, con lo cual somos absolutamente iguales y te damos la bienvenida y las gracias. Aquí la gente que nos acaba de seguir en facebook.com/ Poniendo las Calles tiene nombre y apellidos, aquí veo vuestra foto y me encanta saludaros. Así que Joaquín Hernández, Juana Granel, Carmen Aznárez y también Enrique Bailén Alonso. Estos cuatro ponedores nos acaban de seguir. Eso ha provocado que seamos en este momento 91.710 ponedores en nuestra página de Facebook. Si tú nos sigues por primera vez, tu nombre salta aquí en esta pantalla y yo enseguida pues te leo para darte las gracias y la bienvenida. facebook.com/ Poniendo las Calles. A sumarse, a demostrar que estamos aquí y sobre todo agradecerte que nos elijas para pasar tu madrugada. Son las 4:18, hora menos en Canarias. Rodeado de mi jengibre con miel, de mi Virgen del Pilar que tengo aquí delante y sobre todo con una historia fascinante que compartir contigo, porque realmente formamos parte de una sociedad que no siempre sabe dar la respuesta a los problemas que se generan. Y lo bueno es que en la mayoría de las ocasiones pues suele haber personas que están dispuestas a arrimar el hombro y ser parte de la solución de esos problemas, aunque no sea fácil. Bueno, pues hoy nos ayuda a poner las calles Miguel Ángel Martín, o Mudir, el director, como le conocían muchos jóvenes de centros de menores en los que ha trabajado. Miguel Ángel, Día del Trabajo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Tú dirigiste la residencia de menores Manzanares en el distrito de Hortaleza, en Madrid, ¿es así, no?
Sí, pertenece al distrito Ciudad Lineal. Uh-huh. Y es una residencia de gestión directa, público al 100%.
Uh-huh. Y durante, más que nada, por poner antecedentes a la gente que nos está escuchando a las 4:19, ¿durante cuánto tiempo fue esa tu responsabilidad?
8 años fui director uh-huh. de ese proyecto.
Uh-huh. ¿Y cómo fue la convivencia con estos menores que aludía antes?
Bueno, la verdad es que como la problemática de, similar a todos los adolescentes es común. Entonces, bueno, trabajamos, pues eso, cada menor es un mundo y proyectamos, digamos, programamos el proyecto educativo individual de cada niño, cada adolescente en este caso, pues de la manera que requerían sus necesidades individuales.
Desgraciadamente, a día de hoy, Miguel Ángel, hay mucha gente que no sabe cuál es la función de los centros tutelados de menores. ¿Cuál
en
es
este
esa función?
Caso, nuestra sí, función sí, sí. era carácter adaptación cultural y social. Uh-huh. Eran infancia, adolescente, migrante, uh-huh. venían a Madrid y una vez trabajamos una serie de objetivos como es el manejo del idioma, el manejo de los circuitos sociales, búsqueda de empleo, documentación, bueno, etcétera, ¿no? Uh-huh. Una vez que pasaban en el centro 6-8 meses, los trasladamos a lo que llamamos piso de autonomía para que ellos, antes de la emancipación, ya tuvieran ya la necesaria uh-huh. autonomía para que, una vez que cumplan la mayoría de edad, puedan, digamos, autovalerse con los suficientes recursos individuales para poder seguir, digamos, viviendo con las mismas garantías.
Miguel Ángel, si nos ponemos a rascar un poco en la vida de cada uno de ellos, pues imagínate lo que han tenido que pasar estas criaturas, ¿no? Pero, ¿cuáles son los mayores problemas de todos estos niños? Porque, claro, lo que no debemos olvidar es que todos ellos son menores.
Claro, en este tipo de población, en la gran problemática es que vienen solos. Por eso la idea de un centro de adaptación cultural y social donde por un periodo corto de tiempo puedan vivir con chavales, en este caso adolescentes, de su mismo sí. país o de su misma cultura, siempre pensando uh-huh. que es un periodo corto de tiempo para que una vez tengan ese nivel de adaptación puedan ya irse a otro centro de la red normalizada o a otro piso de autonomía con otros chavales de diferentes nacionalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sobre todo es esa problemática, que están solos, están sin familia. Para eso el educador social tiene que hacer un trabajo muy importante, que es el que realiza, ¿no? Para que estos chavales pues puedan empezar a desarrollar una vida de forma autónoma.
Claro, por tu experiencia me refiero, ¿tú crees que estos centros están cumpliendo a día de hoy con la función para la que están creados?
A ver, lo que yo viví, tuvimos un nivel de éxito muy importante. Quiero decir, sacamos adelante a un porcentaje ingente de chavales. Hay que pensar que en 8 años pudimos recibir a unos 1,000 chavales. Entonces, quiero decir, es difícil, es complejo, pero sí que es verdad que se puede, digamos, desarrollar una labor muy importante. De hecho, yo tengo contacto con muchísimos chavales que ya tienen pues 25, 26 años. Algunos están casados con hijos, otros viven de forma autónoma, algunos viven solos, otros con pisos compartidos, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, que el proyecto en sí fue bueno.
Miguel Ángel, disculpa un segundo, quiero dar la bienvenida y las gracias porque nos acaban de seguir. Esto nos ayuda muchísimo. Cuando la gente le da a seguirnos a nuestro Facebook, nos ayuda una barbaridad. Alberto Lisén García lo acaba de hacer. Alberto, buenos días y bienvenido. Edu Luna también, muchísimas gracias. Es un veterinario que ahora mismo está currando. Y Francis García Paredes, otro ponedor que se acaba de sumar a nuestro Facebook. Muchísimas gracias. Miguel Ángel, retomo contigo. Más que nada, sobre todo, con esas preguntas que nos hacemos, porque claro, nos preguntamos qué es lo que habría que cambiar para que la función de todas estas instituciones fuera mucho más efectiva.
Yo creo que sobre todo ahora el problema que tenemos lo tenemos en la emancipación. Uh-huh. No hay recursos de mayores de edad. Claro. Entonces no podemos, o sea, la administración pública nos dice hay entre 130 y 140 plazas, no se pueden limitar. Quiero decir, tiene que haber un número de plazas suficiente para que chavales, cuando cumplan 18 años, no se queden en la calle.
Claro.
Porque si tú has estado trabajando durante años con esos chavales, formándoles, y tienen ya un mínimo para que puedan desarrollar su vida, muchos no tienen los recursos suficientes y necesitan un espacio en la mayoría de edad para que ya puedan completar, digamos, su proyecto educativo. Claro, si hay chavales a cumplir 18 se quedan en la calle, muy difícil. Porque además nadie pregunta por ellos, como decía yo en otro medio de comunicación. Entonces, Yo mucho trabajo que hacía ya fuera de lo que eran mis funciones, uh-huh, era pues te llamaba algún chaval, decía, mira, estoy en la calle, ¿qué hago? Y yo, espérate, voy a por ti y a ver cómo lo solucionamos. Claro, he tenido que pedir favores a amigos, conocidos, yo mismo. Uh-huh. O sea, yo creo que es un problema que la administración debería solucionar.
Sí. Fíjate, además, lo quiero compartir con toda la gente que nos está escuchando ahora mismo en la cadena COPE, nuestros ponedores de calles. Porque, Miguel Ángel, tú, en ese sentido, eres un gran ejemplo porque, si no tengo mala información, y me consta que esto ha sido así, tú has acogido en tu casa algunos de estos jóvenes cuando lo han necesitado, como por ejemplo a Crif. ¿Esto por qué lo haces? ¿Qué es lo que te lleva a abrir tu casa a todas estas personas?
Bueno, sobre todo el haber trabajado con ellos tanto tiempo, creas uh-huh un vínculo. Este trabajo crea vínculos socioafectivos uh-huh y ves que te lleva a la rabia interna el que pueda estar con la maleta en la calle porque claro, no ha habido un recurso donde él pase del centro de menores, del piso de menores, sí, a un piso de mayores y se quede en la calle, ¿no? Sin uh-huh posibilidad de ir a ninguna parte. Entonces me llevaba a decir, no, hombre, hay que hacer algo, ¿no? No podemos, porque claro, las opciones de los albergues en Madrid están muy mal. Uh-huh. Y claro, y ellos, hay que pensar, están en un centro de menores y de repente se ven en la calle. O sea, en 24 horas pasan de un centro a la calle. Sí. Entonces es muy complejo.
Fíjate que en varias ocasiones, desde hace años ya, pues se ha utilizado a todos estos menores para crear polémicas y también crear enfrentamientos en la sociedad. Me pregunto, y lo hago aquí en público y en directo en la radio, Miguel Ángel, ¿cómo se podría evitar todo esto?
Bueno, es difícil, porque uh-huh si cuando hay una publicidad y hay una orientación negativa, es muy difícil. Yo, en mi experiencia, no voy a decir que todo es positivo, porque cualquiera que trabaje con adolescentes sabe que hay dificultades enormes.
Claro.
Uh-huh. Hay que luchar contra el consumo de tóxicos, trastorno de salud mental. Pero bueno, yo siempre he dicho que todos los chavales pueden salir adelante. Yo tengo cientos de ejemplos de chavales que llevan su vida absolutamente bueno, normalizada, como he dicho antes, que bajan a su casa, a Marruecos o Argelia o al país, uh-huh, al país de donde han venido,
de donde vengan,
a pasar las vacaciones o tal, y luego vuelven, regresan, se han casado con personas españolas, han tenido hijos. Y son un verdadero ejemplo, ¿no? Y luego ellos crear un vínculo muy importante que no desaparece, que no desaparece en años. Y yo creo que, claro, ese estigma que se ha creado para mí es un error grave. Y también proviene del desconocimiento de lo que es el mundo y la vida de estos adolescentes.
Yeah. 427 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles a este lunes 1 de mayo de 2023. Miguel Ángel, y cuando ves que alguno de estos chicos o chicas también, que hay muchas, acaban encontrando un trabajo y llevando una vida normal, tú, particularmente tú, Miguel Ángel, ¿cómo te sientes?
Es en ese trabajo, cuando es tan vocacional, es una recompensa infinita.
Sí.
Porque después de años, porque a lo mejor tienes casos de chavales, mucho, porque que si se han metido en el juego o han consumido tóxicos, y sin embargo después de años los ves que te llaman, que quedan contigo, te toman un café y dices, joder, qué maravilla, te presentan a su familia.
Qué bueno.
Bueno, te invitan a su casa de qué sus bueno padres en Marruecos. Es una sensación muy gratificante, ¿verdad? No hay palabras.
Es una gozada. Pues Miguel Ángel Martín, no te voy a quitar más tiempo. Digo Miguel Ángel Martín o Mudir, el director. Te mando un saludo y sobre todo gracias por ayudarnos a poner las calles a este 1 de mayo.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y un saludo.
Un abrazo y gracias Miguel Ángel por estar con nosotros. Ahora mismo hay gente que nos sigue por primera vez y que aquí están en este Día del Trabajo poniendo las calles con nosotros. Lorenzo Perelló, muchísimas gracias, trabaja en Coviar. También Javier Duque Soto, José Durán Sánchez, Roberto Rola, Concha Duarte, Juan Lozano y Pelos García, ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Si tú lo haces, tu nombre aparece aquí y yo te menciono de vuelta para darte las gracias y la bienvenida. ¿Estás de puente? ¿No lo estás? ¿En qué estás trabajando en este momento? ¿Por qué estás al otro lado? Te vamos a leer.
Sing it for you alone. Though you're 1,000 miles away, the feeling's
I'll match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away with my love song. With my love song. Dove l'amore, dove l'amore. Feel my heart beating. I need to hold you in my arms. I want you near me. Come to me, baby. Don't keep me waiting. Another night without you here and I'll go crazy. There is no other. There is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away. With my love song.
Siempre me gustó esta canción, Bea, porque destaca Cher en esta obra el sonido de una guitarra española. Me encanta que Cher, en uno de sus viajes, cuando vino a nuestro país, se llevó una guitarra española que luego pues la insertó en uno de sus discos con más éxito. ¿Qué te parece?
¿Esto que fue el 98 es posible? ¿O
98, 99?
Finales de los 90. Además es brutal. Un cambio, ¿no?, en la hombre, trayectoria claro. De Cher. Dio un cambio tremendo. Imagínate. Es un temazo.
Uh-huh. Esta canción me emociona, como me emociona el plato de tomate y aceite de oliva que se está metiendo Fernando Marcos Falomir, que me escribe, Pulpo, aquí estoy también poniendo las calles y mira lo que me estoy metiendo. Y tiene un tomate de estos de color rojo vivo, con un aceite de oliva virgen extra porque se nota en el color. Y aquí está escuchándonos tan a gustito.
Y al final terminamos hablando de comida, ¿tú te das cuenta?
Sí, claro, por supuesto. Así que,
hoy de tomate.
Un poquito de tomate. Y yo le pondría, por ejemplo, unas lascas de ventresca. ¿Qué te parece eso?
Jolín, es que claro, va muy bien con la ventresca. Qué rico. Claro, y si ya lo pones en pan, porque aquí nos venimos bueno, arriba ya, con ya sardinas.
Un bocata,
claro. Yo siempre al final termino haciéndome un bocata.
No, no, desde luego. Tú al final acabas siempre con el pan, entre panes. ¿No?
Sí,
siempre
totalmente.
Acabas entre panes.
Es algo que tengo prohibidísimo, pero que me encanta.
Es verdad, qué rico está el pan, por Dios. Escúchame, los ponedores, los mensajes, que están algunos de puente y otros no, pero que están con su rutina de poner las calles con nosotros.
Ángel, que cuenta que está de puente en un pueblo de Teruel, en la Puebla de Valverde, con fresquito, muy tranquilito, y al parecer allí hay un hotelito muy acogedor y dos bares más, y ahí es donde está. Dice, el pueblo en invierno, para que os hagáis una idea, tiene 300 uh-huh. habitantes. Bien. Así que es chiquitín. Miguel Joven dice, yo trabajo, hay que hacer pan y bollería. Nos manda un saludo desde Zaragoza. La que tenemos librando es a Marisa Rubio, ella es una trabajadora incansable, siempre está ahí al pie del cañón porque tiene una churrería, la churrería San Pelayo, pero dice, no, hoy estoy en Liegos. Así sí, y nos manda como unas botellas de champán, ¿no?, de celebración. Y nos cuenta que hasta el miércoles no va a estar con nosotros componiendo las calles. Ángel Antonio en Valdemoro dice, no vuelvo a clase hasta el miércoles, Pulpo, así que estoy librando. Y también María Jesús, que cuenta, pues yo estoy de puente trabajando, la hostelería es lo que tiene, haces el puente de forma diferente, claro, es cuando más trabajo tienes si te dedicas al sector servicios. Nos ha escrito también Vicente, él está trabajando, es electricista en Cabrales y le toca estar, bueno, pues como de guardia, ¿no? Y Juan Antonio dice, no estoy de puente, me toca currar, trabajo en una logística textil en Illescas, en Toledo.
Bueno, un montón de gente, cada uno en su situación, escuchando la radio y compartiendo esta actividad en este día tan especial. Cuando es un festivo nacional, nos gusta destacar que no somos bichos raros, que a pesar de que la inmensa mayoría o está de puente o está descansando tranquilamente, hay muchos que estamos aquí haciendo radio en directo y acompañando a mucha gente que está haciendo también un montón de cosas. Por ejemplo, Mari Carmen Rosales nos está escuchando desde Sevilla, dice que es la primera vez que nos sigue y que está encantada. Así que ahora mismo a Mari Carmen Rosales le doy un abrazo y las gracias, aunque le he respondido personalmente el mensaje. Con lo cual, aquí hay que demostrar que estamos con la audiencia y no nos pasa nada por reconocerlo. Además, Bea, tenemos que resolver el juego del podcast de la semana pasada, ¿verdad?
Claro, si es una de las cosas que más gusta a los ponedores es participar en nuestros concursos. La semana pasada tenemos este juego, el juego del podcast, y la semana pasada les pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las 5 palabras que habíamos escondido y que eran 5 géneros musicales. Si te parece, vamos a escuchar el audio que nos ha mandado el ganador de esta semana.
Buenos días, Pulpo. Soy Laura. Un saludo desde Sevilla. Mi abuela y yo somos ponedoras y las palabras del concurso del podcast son pop, jazz, clásica, rock and roll y disco.
Bueno, pues está perfecto. Lo ha hecho muy bien.
Muy bien, claro que sí.
Lo ha hecho muy bien.
Qué bien. La clave es ponerlo en orden. Cuando tú lo escuchas y te lo vas apuntando, ya solamente tienes que decirlo según lo has ido escuchando.
Así es, no puedes contárnoslo desordenados. Si te parece, les contamos a los ponedores que esta semana es lunes, aunque sea festivo, vamos a reactivar el juego del podcast y voy a explicar un poquito por si hay algún ponedor que es nuevo y dice, ay, pues yo no sé cómo se tiene que jugar, es muy sencillo. Mira, nosotros cada semana le dedicamos a una temática. En esta ocasión, como hoy es el Día Internacional de los Trabajadores, vamos a esconder 5 profesiones. Uh-huh. Así que si quieres jugar, es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es escucharte los podcasts de toda la semana, de lunes a viernes. Ahí esconderemos esas 5 profesiones, una cada día. Y estas son palabras que no vas a escuchar en el directo, solamente en cope.es, en los programas que subimos a cope.es. Así que nada, una vez que tú te los escuchas, apuntas la palabra escondida y cuando tengas las 5, es decir, el viernes, nos mandas una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Como ha dicho Pulpo, tiene que ser por orden, de lunes a viernes. Nos lo mandas, como ha hecho esta ponedora, y te puedes llevar un premio.
Así de sencillo, es muy fácil participar con nosotros y sobre todo interactuar. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Qué cantidad de gente lo marca? Gente que quiere obtener el diploma oficial de ponedor de calles, lleva el logotipo de COPE, lleva nuestra bandera de España, lleva mi cara, pero lleva tu nombre en grande en el centro. Y eso lo que hace es que certifica tu condición de ponedor. Hola Elías, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas, hermano?
Pues aquí estamos, en Ponferrada.
Ajá. ¿Y a qué te dedicas, Elías? Cuéntale a los ponedores.
Soy panadero. Estamos aquí haciendo ahora bollos preñados para las fiestas del barrio de Cuatro Vientos de Ponferrada.
Qué bueno. Seguro que ya tienes hasta encargos.
Sí, claro.
¿Cuántos encargos han caído ya?
Bueno, bollos preñados, tenemos 250 y ahora después hay que hacer empanadas y pan y bueno, estaremos aquí toda la noche el día.
¡Qué barbaridad! ¿Quién ha hecho el relleno? Porque claro, el relleno de un bollo preñado se ha tenido que preparar con anterioridad.
El relleno del bollo preñado aquí en el Bierzo es un chorizo dentro del pan.
¡Qué maravilla! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Chorizo frito? ¿Chorizo cocido?
No, chorizo fresco y después se mete al horno en el bollo de pan y se hornea y vamos, eso está delicioso.
Madre mía. Escúchame, entonces, ¿cuál es el olor del horneado con el chorizo dentro? Porque tiene que ser espectacular como huele ahí ahora mismo.
Para decirte que algunas veces ya ni desayuno del olor que he tenido.
Qué grande. ¿Cuánto vale ahí un bollo preñado?
Depende del tamaño. Los tienes de 2 euros, que son los mayores, que llevan el chorizo entero, hasta los pequeños que hacemos para los bares, que valen 40 céntimos.
Qué grande, por Dios. ¿Y ese chorizo quién te lo lleva a ti ahí para que lo preñes?
Pues a mí hay una fábrica aquí de un barrio de aquí de Cueto, de un pueblo cercano aquí a Ponferrada, Cueto se llama.
¿Se podría poner un choricito picante en ese bollo?
Pues picante aún mejor, por lo menos para mi gusto.
Sí, sí, además sobre todo con el primer café de la mañana es un desayuno potente, ¿eh?
No, hay un vaso de vino con el chorizo picante en el bollo, vamos, qué espectacular.
Qué grande. Ahora mismo estás en el horno, en el salón donde sí, estás claro, manipulando. Claro. ¿En serio?
Sí, claro.
¿Y qué tienes ahí encima de la mesa? Descríbemelo.
Pues mira, tengo un caldero lleno de chorizos y la masa para hacer los bollos preñados.
Por favor. ¿Y la masa quién la ha preparado? ¿Desde qué hora?
La masa la he preparado yo. A las 2 de la mañana estamos aquí.
Escúchame, ¿y te ayudan muchas personas? ¿Cuántos estáis ahí?
Mira, ahora vendrá mi hijo que estará a punto de llegar y hoy como es festivo, nada más estamos mi hijo y yo. Y después por la semana, pues tenemos otros dos trabajadores más.
Uh-huh. ¿Y hay alguna época del año en el que se vendan más bollos preñados?
Mira, ahora por las fiestas es cuanto más se vende, ¿sabes?
Uh-huh.
Y después también para la ponferradina también llevamos bollos preñados, aunque este año nos están un poco amargando la fiesta.
Ya me imagino. Muy bien, Elías. Pues escucha, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Me consta que lo eres desde hace un montón de tiempo y yo te lo agradezco, sí. Elías. Que te vaya
y
muy
tengo
bien.
Tengo el diploma.
Sí, pero
y
no
tengo
tienes
el diploma del año 2021.
Del 2021.
Ya toca renovarlo.
Hombre, claro, pues te vamos a mandar el de esta temporada, que es muy chulo, es interactivo y tú ya cuando lo recibas lo puedes preñar si te apetece, ¿vale?
Vale. Pues un saludo, Pulpo. Y soy ponedor.
Qué grande, Elías. Muchísimas gracias. ¿Cuánta gente como Elías? Gracias, hermano. ¿Cuánta gente como Elías estará ahora mismo haciendo pan? ¿Cuánta gente estará en los hornos preparando las cosas que en unas horas la gente cuando empiece a madrugar, a levantarse pronto, van a acudir a las tiendas a comprar el pan recién horneado? Nuestro pan. ¡Qué maravilla! Las 4:40, 3:40 de la mañana en las Islas Canarias. Yo quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad. Quiero mandar un abrazo a la gente que trabaja en la sanidad, a nuestros médicos, a la gente que está de guardia, a la gente que está en los servicios sociales y que nos escucha. Oye, hacemos radio positiva, pero la hacemos de verdad. Y estamos demostrando que de 4 a 6 de la mañana, juntos, ponemos las calles antes de que llegue Carlos Herrera aquí a la cadena COPE. Enseguida procedemos a leer la cantidad de mensajes que nos estás dejando en el día de hoy contándonos si estás o no estás de puente. Gracias por estar con nosotros aquí en COPE.
Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro. No se puede medir y crece siempre más. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero.
En este programa nos emocionamos con la voz de Rafael y nos gusta compartirlo contigo durante muchas madrugadas. Beatriz Calderón, ¿qué cantidad de gente nos está siguiendo hoy por primera vez? ¿Y cuántos ahora mismo están en No Puente? Hay mucha gente que nos está escribiendo, ¿eh?
Qué curioso, ¿no? Que haya gente que haya aprovechado el Día de los Trabajadores para conocer Poniendo las Calles, que sí, es un programa muy de trabajadores. Bueno, Juan Carlos está en casa, pero claro, yo tengo mucha suerte, nos dice, porque él está en el paraíso, en Estepona. Oh. Antonio Campos también ha escrito, nos dice, pues a mí me toca cuidar de mis dos maravillosas nietas que no me dejan ni pensar, pero que estoy muy contento de tenerlas conmigo. Amparo dice, yo sí tengo puente, por fin, pero las cosas como son, tengo tantísimo que hacer que no me da la vida, no me da, o sea, obteniendo unos días de libranza, hay veces que dices, ¿esto cuándo lo hago? Pues esto lo dejo para el puente, ¿esto cuándo lo hago? Pues lo dejo para el puente y al final te has quedado sin horas en el puente.
Claro,
José Antonio, yo de puente no, pero estoy convaleciente, Pulpo, de una operación. La verdad es que estoy bastante bien, no tengo dolores y lo único malo es que voy a tener que estar en silla de ruedas hasta el 29 de mayo. Menuda faena. Bueno, Manuel Rodríguez dice, de puente nada, Pulpo, yo soy un vigilante y aquí me tenéis en mi garita en Archidona, en Málaga. Y luego Jaime Darias dice, pues yo afortunadamente ya hago puente todo el año aquí en Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife. Lo voy a destinar estos días a caminar, mucho andar. Y además de poner las calles, también pongo la playa. Lo hago desde las 6 de la mañana porque le gusta ir a dar allí sus paseos. La gente que vive cerca del mar, ¿verdad? Qué suerte tiene de ir a caminar por la playa.
Desde luego que sí, que nos lo digan a nosotros, que tenemos que hacer unos cuantos kilómetros para disfrutar de un poquito de mar. La verdad es que sí. Juan Lozano, Pili Míguez, también Pepe Caamaño Mourelle, que está en Coruña. Un abrazo, Pepe, muchas gracias. Jason Purple, Ángel Cruz Gallardo, Carlos Vigara, Andy Javier, Juan Velasco Garrido, Cristina del Castillo, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com. Barra poniendo las calles. Si tú también lo haces, tu nombre me salta aquí en la pantalla y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Y luego quiero cerrar este bloque de mensajes con el que nos manda Lorenzo Perelló. Dice, Pulpo, gracias por el saludo que me has indicado antes. Yo ahora mismo estoy en medio del campo, en un campo de agroturismo de Ciudadela, en Menorca. Ahora mismo estamos de obras y yo ando dando vueltas con la linterna para evitar hurtos, así que me ha tocado trabajar como otros muchos primeros de mayo. Saludos, seguid así con este magnífico programa. La radio ayuda mucho a pasar las noches a los vigilantes. Pues Lorenzo, esa es nuestra función y nosotros te estamos muy agradecidos que nos elijas para que te podamos acompañar. Son las 4:46, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Expósito va más allá de la noticia.
En España se tarda una media de cerca de 362 días, un año, para resolver la resolución en primera instancia de un litigio civil o mercantil.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Una cifra que coloca a nuestro país en la cola de la Unión Europea. La situación en la justicia se ha convertido en algo insostenible hasta el punto de que todos los ciudadanos hemos llegado a normalizar la situación.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Qué bonita canción. Qué bonita canción. Qué bonita canción. 4:48, música arriba, Luis, qué bonita. El gran Felipe Campuzano con Las Salinas y disfrutando de esta obra maestra en cuanto a las canciones de este gran maestro. Juan Velasco Garrido se acaba de sumar. Cristina del Castillo, Quique Cárdenas Carro, también gente que está aquí con nosotros poniéndole las calles a esta jornada del Día del Trabajo, muchos trabajando y otros pues que no concilian el sueño, porque claro, aunque no trabajes, pues te quedas despierto porque ya tienes la rutina de madrugar y aquí estás con nosotros. Es impresionante, vea, la cantidad de gente que está escribiendo en este día tan especial. Sí,
claro, porque muchos están trabajando. J. Carlos, por ejemplo, dice, pues contar conmigo, que yo no estoy de puente. Lo mío ya son acueductos, ¿eh? Murcia Capital, nos escribe desde Murcia Capital, nos dice. También tenemos a Miguel López que dice, pues aquí otro que está también en activo. Voy a coger la rosca en un momentito, en un ratito, y camino de Francia. Ha escrito Merche para decir que contemos con ella, como siempre, de puente nada, hasta agosto de vacaciones y de puentes no va a tener nada de nada. Purificación sí, que está de feria en su pueblo. O también José Flores dice, yo no estoy de puente porque después de 50 años de autónomo creo que me he ganado estar jubilado. Así que os escucho desde mi camita tan ricamente, nos ha escrito desde Gibraleón. También Virginia, a Virginia la tenemos en la montaña Palentina, pasando unos días. Y luego Orlando, que va a estar en casa celebrando su cumpleaños, nos cuenta 68 añazos, Pulpo.
Qué bueno, qué bueno.
Y nos dice, ya muy cerca del destino final. Que nombre, Orlando, que te queda todavía mucha guerra que dar con 68 años.
Y, hombre, claro, y aquí la vas a compartir. Y nosotros vamos a aprender un montón de todo lo que vas a ir haciendo, desde luego que sí. Gente que está dejando mensajes en este momento, en Carni Pérez. Dice, Pulpo, yo ahora mismo estoy de puente en un pueblo cerquita de un pueblo de Córdoba y estoy... Pues nada, de bautizo que está incluido en este puente. Dice Pulpo, esta música que estás poniendo la he bailado yo en el flamenco en Tenerife. Nos deja este mensaje Paula Borrallo Flores. O nuestra Silvia López, que siempre está con nosotros. Silvia, muchísimas gracias. Dice Pulpo, una linterna y una bota de vino también es una canción muy bonita de La Fe Mueve Montañas. O por ejemplo, Francisco Javier Pimentel. Dice, muy buenos días, ¿qué estoy haciendo ahora? Pues yo sacando al perro y disfrutar del buen tiempo. Nos desea un feliz lunes a todos. Quique Cárdenas dice que está volviendo de la caja mágica de la victoria de Alex Dalkovich. Y luego además, claro, no tenemos ponedores que hayan vivido a Bruce Springsteen este fin de semana en Barcelona. O sea, tener a Bruce Springsteen en España es un auténtico pelotazo.
La verdad es que sí, pero de momento no hemos visto a ningún ponedor que nos haya dicho, pues yo disfruto este fin de semana del jefe.
Pues creo que lo ha petado, tanto el viernes como esta pasada noche en Barcelona. Y creo que ha sido, ya no solamente con las canciones que ha interpretado, sino el cómo las ha interpretado, y creo que se ha volcado con la gente. A mí eso me emociona bastante. Vea, tres mensajes y nos vamos a hablar con Rafita.
Sí, sí, Charo Saavedra, que dice que ya está en Oliva Golf, nos manda un saludo. O Iván, dice, de servicio en el Día del Trabajador, qué ironía, y esperando la manifestación masiva de los sindicatos.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Fíjate, hace prácticamente 3 años, recordarás, cómo no lo vas a recordar, que todos vivíamos pues una situación nueva y completamente diferente en nuestras vidas, porque llegaba la pandemia del coronavirus y transformó sin duda nuestro día a día. Aquí en primera persona lo vivimos junto a cientos de miles de ponedores cada jornada, el dolor, la incertidumbre, el pánico, el fallecimiento de muchos ponedores, de muchos familiares de ponedores, y claro, esto nos afectó y nos tocó el corazón a todos. Bueno, en ese momento era cuando se hablaba mucho de una palabra que yo creo que era prácticamente nueva en nuestro vocabulario. Era la resiliencia. Bueno, pues hoy en nuestra sección de coaching, Rafa Rodrigo nos habla de esa resiliencia que forma parte de nuestra vida y de lo útil que nos puede ser en cualquier circunstancia. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas.
Es difícil de pronunciar, ¿eh?
Resiliencia.
Resiliencia.
Eso, que mucha gente dice resiliencia, ¿no?
No.
Resiliencia.
Resiliencia. ¿Qué viene a significar esa palabra, Rafa?
Pues se puso muy de moda con el coronavirus, ¿no? Que lo escuchábamos en los telediarios, en todos los medios.
Qué miedo,
de comunicación.
¿Te acuerdas?
Sí, fue terrible, pero fue un gran aprendizaje. Y de eso precisamente va la sección de hoy, porque la resiliencia, que se hizo muy famosa en ese momento, tiene que ver con algo, fíjate, que si lo describimos es la capacidad que tenemos las personas para hacer frente a la adversidad y sacarnos o, en este caso, hacernos más fuertes.
Te has subido la barba, ¿no? Te has recortado mucho por abajo y te la has subido un montón, ¿no?
Ya no sé cómo perfilármelas. Yo intento ser resiliente con la barba, pero tengo tanto pelo por todas partes.
Pero es que te has hecho como un canutillo ahí muy, muy fino ya en la cara, ¿no?
Eso es el tinte. Ya como voy cumpliendo años me lo pongo. No, pero el ser resiliente es, al final, Pulpo, consiste en esto, ¿no? Es la capacidad que tenemos para hacer frente a lo que nos ocurre adverso y salir más fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, con la pandemia del coronavirus era el leitmotiv que teníamos todo, ¿no? Las canciones, el Resistiré, todas estas, claro. Te acordarás, fueron muy importantes porque era la primera vez que socialmente nos enfrentábamos a una situación que nos afectaba a todos y daba igual de qué forma te afectaba, pero te afectaba. ¿Qué ocurre? Que en el día a día también tenemos que ser resilientes, porque tú tienes una circunstancia y yo tengo otra, pero tenemos que seguir teniendo esa actitud.
Uh-huh. Escucha, ¿todas las personas podríamos decir que somos resilientes?
Pues todos podemos, porque biológicamente podemos, pero no todos hacemos el mismo esfuerzo por serlo. Esto, si vas a hacer deporte, lo sabrás. ¿Todo el mundo podemos ponernos fuertes, ponernos cachas? Bueno, cada uno tiene un metabolismo y puede llegar hasta un punto. ¿Te puedes poner más fuerte? Claro que te puedes poner más fuerte, pero todo dependerá del esfuerzo que tú pongas. En este caso no es un esfuerzo tan físico, tan corporal, sino es un esfuerzo más mental. Sobre todo, fíjate, porque en lo que consiste la resiliencia es en gestionar los aprendizajes de cuando estás mal. Vale, me está ocurriendo esto, como hablábamos la semana pasada, los problemas, transformarlos en retos. Me está ocurriendo esta situación. ¿Qué aprendizaje saco de esta situación? Y ahora, con esto que me pasa, ¿qué puedo hacer? Si tú no sacas ningún aprendizaje, difícilmente puedes hacer algo.
Es que son... Siempre vamos al meollo de la cuestión y tenemos que hacernos un montón de preguntas. Yo no sé muy bien si todos podemos sacar esa resiliencia que tenemos dentro de nosotros. La mente es muy poderosa.
La mente, fíjate, lo hemos comentado alguna semana. Dicen los expertos que tenemos a unos 80.000 pensamientos al día. Y casi la mayor parte suelen ser negativos. El 93% de las cosas que pensamos son muchas veces preocupaciones y de ese 93% prácticamente nada suele ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra mente, como decíamos un día, no sé si te acuerdas, está programada para pensar mal.
Sí.
Nosotros lo que hacemos en el coaching es analizarnos, hacernos preguntas y decir, espera un segundo, párate, esto que tienes es un hecho, es un juicio, ¿de dónde te viene esta emoción? ¿Estás gestionando esto que te ocurre? ¿Esto lo has heredado de tu familia? A lo mejor esto que le está ocurriendo a tu vecino tiene que ver más contigo que con tu vecino. Al final lo que hacemos es pararnos y escucharnos. Entonces, ¿cualquiera puede ser resiliente? Sí. Algunas claves que te pueden hacer, en este caso, trabajártelo. Por ejemplo, cuidar mucho el entorno en el que estás. Uh-huh. Esa gente, como decimos, personas tóxicas, ¿no? Relaciones tóxicas, no tóxicas. Yo digo que lo que tenemos a nuestro alrededor, igual que cuidamos mucho lo que comemos, que cuidamos el ejercicio que hacemos, que cuidamos también nuestra mente, también tenemos que cuidar nuestro entorno. Y, por supuesto, dejar de ver lo que nos ocurre como un obstáculo y verlo como un reto. Uh-huh. Así que, ya sabes.
Uh-huh. Hombre, es muy interesante, Rafa, y es muy interesante que sepamos que somos muy poderosos y que ante esos problemas, incluso nosotros mismos y dentro de nosotros, tenemos la propia solución.
Efectivamente. Y la verdad es que te digo una cosa. Cuando empezamos a potenciar todo eso y cuando empezamos a conectar más con nuestras emociones, a hacer actividades que nos motivan, que nos hacen tomar decisión, somos cada vez más resilientes. Por cierto, te tengo que decir que me gustan mucho tus gafas.
¿Te gustan mis gafas? Estas gafas.
Son nuevas, ¿no?
Son nuevas, sí.
Digo, es que te he visto algo diferente, digo, estoy muy resiliente.
Sí, bueno, pues unas gafas, es verdad que tienen, no pesan nada. ¿Las quieres coger? Mira, cógelas.
A ver. Oye, qué chulas, no pesan nada. Qué bonitas.
Las ha hecho un ponedor.
¿Son graduadas o no?
Son graduadas, sí, pero muy poquito, una diotría.
Qué bueno.
Me las ha hecho Angelito de Fersán en Madrid.
Oye, y para la abstinencia, yo tengo astigmatismo, se dice.
¿En serio?
Sí.
Oye, cuando te quites los cascos ya verás cómo lo tienes solucionado. Ya verás qué bien. Oye, yo quiero invitar a los ponedores que te sigan a tu nuevo perfil de Instagram, que mola un montón. ¿Sabes que la gente te está escribiendo y dicen que les contestas? A mí eso me parece muy importante, ¿eh?
Sí, y a todo el mundo. Y gracias a los ponedores, y en mi página web, en rafarodrigo.com, ahí tienes información. Hay empresas que me llaman para hacer ponencias, para hacer charlas de motivación.
Qué bien.
El otro día me llamó un equipo de fútbol de Badajoz para hacer una charla de motivación a los chavales que cambian de fase de grupos.
Perfecto.
Y me hace mucha ilusión, así que yo aquí estoy al servicio de todos los ponedores.
Bueno, yo a mis ponedores lo que les digo es que le podéis seguir a Rafa en su cuenta Propósito de Rafa en Instagram, @propósitoderafa, donde, bueno, pues sí, os va a contestar, y sobre todo si tenéis alguna consulta que hacerle seria de que necesitáis de su ayuda, él estará encantado de atenderte. @propósitoderafa. Me alegro de verte.
Un abrazo y, por cierto, bonitas gafas, ¿eh?
Pues prácticamente ya nos hemos cepillado la primera hora. Es increíble cómo pasa el tiempo con este programa de radio, ¿verdad que sí? Comenzábamos a las 4 a poner las calles aquí en la cadena COPE a este lunes 1 de mayo. No te muevas porque ahora en el Pasan Cositas con Beatriz Calderón vamos a hablarte de una sentencia muy curiosa que afecta a un trabajador. Y es que según un juez, beber grandes cantidades de cerveza para ir a trabajar no es motivo de despido. Vamos a ver qué es todo esto, vamos a ponerle un poquito de orden para que lo podamos entender. Ahora Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y ya sabes mi compromiso. Si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre me salta aquí en la pantalla y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Recuerda, estás en la cadena COPE.